Hoy Nacho tiene mucho frío. Nachete tiene frío, por lo tanto, cuando termine el podcast lo voy a tapar con una manta para que no se me enferme, como yo que estoy enfermo. Estoy resfriado, he tenido fiebre esta noche, muchos mocos, por eso no, mi voz está un poco hecha polvo, pero aún así aquí estoy. ¿Sabéis por qué? Pues porque tengo que facturar, amigos, es que si no, malamente, estamos en buena época y se tiene que estar al pie del cañón. Y me ha alegrado, además, simplemente con saber que estaría con vosotros, todos juntos, dándonos abrazos y besos, y que además hoy viene un fenómeno, un crack, un mastodonte, un divulgador de estos que os va a enamorar. Comienza The Wild Project. The Wild Project. Tan taran tan, tan taran. Tan taran tan, tan taran tan tan. Qué bien me ha quedado, ¿verdad? Esta introducción tan bonita. Además, con este catarro que estoy pillando. ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero bueno, voy a aguantar porque hoy se lo merece el episodio. Episodio espectacular, tremendo. De estos que nos encantan a todos. A mí el primero porque... ¿Cómo nos gusta la exploración? ¿Cómo nos gusta la investigación? ¿Cómo nos gusta Indiana Jones? Pues hoy...
Bienvenidos a Pod Summarizer. Visita nuestra web y resume tus podcasts favoritos.
Toca uno de esos episodios de Indiana Jones. Hoy viene un arqueólogo con el que vamos a ver la realidad de ciertos temas. Vamos a viajar, por supuesto, a Egipto. Vamos a viajar a buscar el Arca de la Alianza, Jesucristo, las pruebas arqueológicas, la Isla de Pascua. ¿Cómo es posible que en un sitio tan pequeño haya unas estatuas tan grandes? ¿Cómo es posible? Pues hoy, en este The Wild Project de descubrimiento, tengo el honor de tener aquí a Tito Vivas. ¿Qué tal?
Pues encantado.
¿Has visto qué intro te he hecho?
Sí, sí, sí.
Tan bonita con la cancioncita.
Épica y clásica, pero es la primera vez que me la cantan a capela. Te lo digo.
¿Has visto? Sí, sin instrumentos detrás. La voz era auténtica. Es para poner un cartelito, ¿eh? Esta voz no es de estudio.
Voz en directo.
Yo te vi ahí como la biografía que ponías algo así, como que eres un Indiana Jones, pero machacao, ¿no? Por ahí iba, ¿no? Tú.
Eso me lo dijo el cabroncete de Santiago Segura. Fue el que, cuando nos presentaron en plena grabación delante de las cámaras, este estilo, y dijo, coño, es como Indiana Jones, pero estropeado, ¿no? Echado a perder. Y dije, joder, pues lo has clavado. Sí, sí, efectivamente.
Hombre, es un buen lema, ¿eh? Para la biografía.
Total, por eso lo cogí y lo dejé ahí.
De 0 a 100, ¿cuánto hay de cierto en Indiana Jones?
Pues yo te diría que la gente se piensa que a lo mejor un 40-50, yo te lo subiría hasta un 70.
¡Cuñu!
Sí, sí, hay unas lecturas impresionantes por detrás de lo que son los guiones de Indiana Jones, que hay mucha gente que no entiende. Sobre todo con la cuarta y con la quinta película, que fueron como muy denostadas.
Sí, la quinta sobre todo.
Y la cuarta con los extraterrestres.
La cuarta, la parte final, a mí me pierde un poco.
Hubo gente que se le atragantó el ovni.
Me gusta mucho más el 70% de la peli que el 30% final, sí, que se me hizo un poco... No me acabo de convencer.
También es que estaba ahí el personaje de Shia LaBeouf haciendo de hijo, que tampoco terminaba de cuajar.
No.
Pero tenía su razón de ser. Toda esa historia, me imagino que hoy en algún momento empezaremos a hablar ya de extraterrestres y ovnis en civilizaciones antiguas.
Sí.
Y efectivamente tenía su razón de ser. Tú piensas que las primeras tres películas de Indiana Jones, las historias se centran en los años 30. Pero en los años 30 las historias de aliens ancestrales no habían nacido. Sin embargo, la cuarta película se centra a finales de los 50, preparándose ya para arrancar los 60. Estamos en plena vorágine del fenómeno ovni.
Claro.
Y de ahí nace pues toda esa hipótesis y toda esa teoría que luego derivará en los aliens ancestrales y demás. Con lo cual tenía lógica que un Indiana Jones, un arqueólogo que se enfrenta a la pseudociencia en los años, a finales de los 50, lo haga con aliens. O sea que tenía su puntito,
tenía su
cronológico
lógica, ¿no?
que la gente no terminó de encajar.
Se enfrenta a la pseudociencia y siempre acaba demostrando lo pseudo, más que lo científico,
claro,
es lo que mola. ¿Sí? ¿Y la quinta qué te pareció? A mí no me gustó nada, tengo que reconocerlo.
La quinta...
No me gustó el tono.
Es que se podía haber titulado, más que Indiana Jones, se podía haber llamado la hijada de Indiana Jones y las aventuras que no le importan a nadie.
Ese personaje es horroroso.
Y él quedaba como en un segundo plano supeditado a ese personaje.
Total.
Tenía algunos puntitos que a mí me parece que cierran muy bien el ciclo de Indiana Jones.
Uh-huh.
Indiana Jones nunca había estado en el mundo clásico.
Uh-huh.
Había estado en el antiguo Egipto, había estado en India, había estado en el mundo precolombino, pero nunca había tocado el Mediterráneo clásico, ¿no? Y de repente se va a Grecia. Y lo segundo son, obviamente, los viajes en el tiempo. ¿Por qué? Porque en esos años 60, de lo que se está hablando precisamente, ya se ha conquistado el espacio, se ha conquistado la luna... Lo que queda es la conquista del tiempo, y entonces aparece un opart. Es el momento en el que aparecen esos objetos fuera de tiempo en la arqueología, es en los años 60, 70, con lo cual tira de uno parte. Entonces, encajada, la historia está bien encajada.
Está
otra cosa
hecha.
Es que luego los personajes...
Sí, sí, y el CGI es bastante de malillo.
Sí, y el tono, y
sí,
el color. Y
las escenas de acción justitas, no sé. Creo que se merecía otra despedida en Indiana Jones.
Yo es que creo que tiene un arranque insuperable por todo lo alto. Las claro. tres primeras películas, sobre todo En busca del arca perdida y la de su padre... con
la
el
segunda
Santo Grial.
Yo la tengo mucho cariño. Es quizás más mala a nivel cinematográfico.
Es más oscura, era.
Sí, pero es que en TV3, en sí, la televisión autonómica de Cataluña, sí. la hacían cada 2x3. O sea, todos que son de mi quinta, de los 80s, vamos, habíamos mamado El Templo Maldito más que ninguna, porque la metían en bucle. Cada año metían una o dos veces El Templo Maldito. Me acuerdo lo del corazón. Claro, yo lo veía esto cuando tenía a lo mejor 9 años.
¿Sabes por qué era eso? Porque se vendía más barata. Cuando las cadenas compran contenidos, la segunda película, desde el primer momento que se estrenó, ajá. tuvo un problema. Y es que era demasiado sangrienta para niños, pero demasiado de cachondeo para adultos. Yeah. Entonces obligó incluso a generar una nueva categoría, que era para mayores de 13 años.
No existía antes.
No existía hasta El Templo Maldito. Entonces, era una película rara y se vendía mucho más barata que cualquier otra de las distribuidoras.
Ah, por eso la ponían ahí en bucle. TV3, la pela es la pela. Claro. ¿Cómo somos? No falla el cliché. Se sigue manteniendo con los años. Tú no se puede esquivar. Oye, hemos hablado un poco de Indiana Jones, pero hoy vamos a ir a la realidad. Y vamos a ir a sitios chulísimos, muy míticos, en los que tú has estado, en los que tú has investigado de forma científica. Y vamos a yo creo que a desentrañar un poquito o a separar un poquito lo que puede ser a veces la ilusión de la realidad. Pero yo creo que tú además eres un perfil que, aún con una visión muy pragmática, sigues siendo un poco como un niño con esa ilusión de no todo es ABC y hay cosas que aún seguramente entiendo que ni conocemos ni entendemos.
Por supuesto, por supuesto.
Y no serán pocas, precisamente.
No son pocas y espero que sigan siendo pocas. Porque si no, nos quedaríamos sin trabajo.
Todo explicado. Se acabó. Arqueología de Dios, búscate antropología de Dios y venga, paramos. Pues mira, vamos a hacer un viaje, ¿vale? Vamos a ir por zonas geográficas. Pero antes, sí que me gustaría, para la gente que no te conoce, y además me has traído este libro, que te presentes un poco, oye, pues dónde sales cómo te dio por la divulgación de este tema.
Pues a mí eso se me da fatal. Además me da mucha vergüenza. Siempre que me dicen, preséntate tú, yo digo, pues soy un chavalito que está aprendiendo.
Ahí está,
estoy,
oye,
estoy empezando
punto.
Con esto.
Se acabó.
No, a ver, yo soy una persona que tuvo la suerte y la desgracia al mismo tiempo de viajar a Egipto muy joven. La primera vez que yo salía de España, apenas tenía 9 años, y justamente coincidía, aparte de con una situación familiar un poco complicada por la muerte de mi abuelo, que era con quien yo vivía en realidad, pues bueno, lo pasamos un poco mal y ahí pues para desahogarnos... mi familia, mis padres decidieron cumplir un sueño que tenían desde pequeñitos, que era ir a conocer las pirámides. Claro, se llevan con ellos a un niño de 9 años que, como tú bien dices, además ha crecido y está mamando Indiana Jones por entonces en las dos únicas películas que se habían estrenado. Faltaba la tercera por estrenarse. Y yo quedé fascinado. O sea, yo quedé, fíjate, venías de preguntarte por qué había muerto tu abuelo, que era la persona más importante del mundo. Y te llevan a un mundo donde lo más importante es la muerte, pues entonces aquello a mí me absorbió y no sé, vamos, es que ni siquiera me lo planteé, simplemente me absorbió y yo dije, me tengo que dedicar a esto. Entonces, desde entonces, desde los 10 años, pues he venido dando la turra y el coñazo primero a mis padres, luego a las instituciones, a quien hiciera falta para documentarme, formarme. Yo me especialicé en historia y arqueología. Después de terminar, bueno, me marché fuera de España, me marché a Italia para estudiar egiptología, porque aquí en España no existía todavía. Hoy en día sí, se puede estudiar oficialmente egiptología en 2 universidades españolas.
Pero antes era una cosa que no existía.
Antes no existía,
tal,
te tenías que marchar. Exacto, o sea, no tenías unos, podías estudiar historia, arqueología, pero te pegabas el día pues excavando romanos e íberos, ¿no? Que era lo que teníamos aquí. Entonces yo me marché a Italia, que era una de las opciones, allí me especialicé en egiptología y luego a la vuelta ya me empecé a especializar en religiones, en historia de las religiones, sobre todo en la evolución del pensamiento religioso. Y de ahí derivado a, bueno, pues vinculaciones funerarias, que era lo que a mí me había atrapado desde el primer momento. Y sobre todo en su relación con la astronomía. Digamos que el último paso, por no seguir aburriendo, el último paso, que es la tesis doctoral, cuando obtienes el título de doctor, es con una investigación sobre astronomía en el Antiguo Egipto. La implicación que tiene la astronomía en el pensamiento religioso y funerario del Antiguo Egipto. Con lo cual, de alineaciones de pirámides y demás, vamos a poder hablar de lo que quieras.
Me encanta esto, porque es una de las cosas que más me han fascinado de siempre, la alineación de las tres grandes pirámides con Orión. Veremos si esto es realidad, si es más un poco leyenda urbana. Vamos a tocar muchos palos.
Sí, ese será uno, seguro.
Has hablado de Egipto como tu antes y después. Sí. Vamos a empezar con Egipto, pero perfecto. Bueno, que iremos a muchos sitios. Y ojo, a los que seáis religiosos, yo creo que es un podcast que os va a interesar mucho porque tocaremos muchos palos de la religión, al menos católica clásica. Sí, personajes como Jesucristo, como el Arca de la Alianza. Bueno, cosas que algunos lo ven como ficción pura, pero que a lo mejor tienen alguna base de realidad. Sí, bueno, desde luego la figura de Jesucristo está como documentada, ¿no? Que hubo una figura histórica, sea el hijo de Dios o no, ya queda un poco a la fe de cada uno. Pero veremos, veremos lo que... Pero vamos a empezar por Egipto, pero antes te voy a hacer trabajar. Mira que hay ahí, que hay ahí una tela. ¿Lo ves? No, mira, en el palo del micro. ¿Lo ves aquí?
Aquí.
Es que hicimos el especial Halloween.
Y sigue aquí todavía.
Y quedó un poco los restos. ¿Has visto? Mira, esto también podría ser un poco arqueología. ¿Eh?
Totalmente.
O sea, te toca analizarlo.
Lo guardo en una bolsita.
¿Verdad? Analízalo, por favor. Carbono. A ver, ¿de qué edad es eso?
A ver si sacamos quién fue el invitado.
Y saldrá el chino de al lado, ¿no? Este, mira aquí, lo encontramos. Bueno, vamos al tema. Pirámides y Egipto. No solo pirámides, pero vamos a hablar, por supuesto, de las pirámides. Pero hay mucha cosa más. Uh-huh. Egipto. Vamos primero por el tema de la construcción, que es una de las primeras cosas que chocan, ¿no? Teorías, realidades de las pirámides. ¿Cómo se cree que se pudieron construir? ¿Y hay algún tipo de... o hay algún tipo de duda que esto pudiera ya estar construido, que fuera algún tipo de civilización pre, digamos, egipcia, o incluso de otro sitio? Vamos a ver, ¿qué teorías hay para la construcción de esas estructuras tan grandes?
Vale. Vamos por partes porque, mira, sigue aquí la telaraña.
¿Has visto, eh? O sea, no se quiere ir, ¿eh? Te ha cogido cariño.
A ver, porque has abierto un melón enorme, claro.
Claro. Aquí, no, tú me estás hablando por el orden que
vamos a ir ordenando y colocando todo esto. Obviamente tú has entrado de lleno y a saco directamente a la gran pregunta, que es cómo se construyen esas pirámides. Y sobre todo cuando decimos esas pirámides estamos pensando en las tres grandes pirámides de Giza, ¿no? Keops, Kefren y Miquerino. Y aquí te hago como un easter egg y te suelto un spoiler más, para más adelante.
Para comprender el análisis de la Esfinge en el siguiente segmento, es crucial reconocer que su construcción y orientación están profundamente ligadas a eventos astronómicos y creencias religiosas de los egipcios. A medida que se discute su simbolismo y alineaciones, se descubrirán las complejidades del pensamiento antiguo. No se lo pierdan.
Es el momento central de la salida del Sol en según... ¿Qué constelación del zodíaco?
Madre.
En el 11.000 antes de Cristo estábamos en la constelación de Leo.
Son muchas cosas.
Claro.
Me está empezando a cuadrar. Esto es la cuadratura total, pero ¿qué me estás contando?
¿Sabes cuál es el problema? El problema es, primero, que los egipcios no conocían la constelación de Leo. Segundo, que este señor, este león, tiene una cabeza humana. Uh-huh. Y que para los egipcios las esfinges representan otra cosa. Es un león, pero no está representando el león de la constelación de Leo, porque ellos no veían un león en esa constelación, y menos en esta época. Y lo tercero y más importante es que hay muchísimos otros geólogos que han documentado perfectamente cómo están hechas esas grietas.
Y no es de agua.
Y no es de agua. Es con arena. Lo que no tiene en cuenta Robert Schock al plantear esa hipótesis es lo que en Egipto se llama el Hamasín, las tormentas de arena. Cuando se producen esas tormentas, las tormentas de arena es un viento enorme que se levanta y que viene desde el desierto, pero es tan fuerte que levanta la arena. Claro, los granos de arena más grandes suben, o sea, más pequeños suben más alto en suspensión, los más pequeños se quedan más abajo. Entonces, si tú te fijas, la mayoría de los monumentos expuestos a ese viento, por abajo están más erosionados que por arriba. Es una lija que está pasando. Lo que pasa es que esa arena, cuando es arrastrada por el viento, los granos pesan. Si de repente llegan aquí y se encuentran con un vacío, la arena cae. Es decir, el Hamasín provoca cascadas de arena. Y esa arena lija en vertical más que el agua. Por lo tanto, esa erosión que parece pluvial es provocada por arena que en movimiento, arrastrada por el viento, funciona como un fluido. Por lo tanto, no hace falta irse al 11.000 a.C. y que haya un diluvio o lluvias torrenciales para que año tras año la arena provoque ese tipo de desgaste. Y eso está documentado por infinidad de geólogos. Lo que pasa es que esos geólogos refutan estas teorías en congresos internacionales y publican sus papers en inglés en revistas científicas, y Robert Schock y Graham Hancock y Robert Bobal y toda esta gente hacen documentales que van al Discovery Max, al History Channel, y se convierten en éxitos ¿no? de divulgación. Nos pegan la adelantada por la izquierda porque controlan la comunicación de alguna manera, y al gran público lo que le llegan son estas teorías, claro. No las otras.
Son más chulas, porque son más contracorriente, ¿no?
Y además aluden más a la emoción, al descubrimiento.
¿Cómo tenéis tan claro que en el 11.000, 10.000, 9.000, 8.000 antes de Cristo no estaba ya el imperio egipcio? ¿Qué tenéis tan clarísimo? Porque entiendo que hay, cuando tiras muchos miles de años para atrás, Claro, supongo que os es difícil a veces hacer cronologías. Supongo que hay huecos gordos, ¿no?, de información. ¿Cómo tenéis tan claro que no es posible que en 10.000 antes de Cristo hubiera las pirámides, por ejemplo, o el imperio estuviera muy consolidado?
A ver, no es que esté claro o no esté claro, ¿no? Y me acuerdo que Miguel Delis te dijo una frase que es de estas para enmarcar, uh-huh, y poner en una taza, ¿no? Que es, en historia nunca se puede decir siempre y nunca. Y es verdad, y ¿no? Aquello era brutal esa frase. Uh-huh. Bueno, pues es verdad. La cuestión está en, volvemos a el hecho que documenta la arqueología. Uh-huh. Por un lado, todas las evidencias arqueológicas de este entorno son de dinastía cuarta. Tumbas que hay alrededor, mazas que hemos encontrado cientos de mazas de madera que se utilizaron en la construcción, que las datas por carbono 14 y te dicen que son 4.500 años de antigüedad. Tienes todo un elenco de evidencias arqueológicas que te llevan a esa época. Pero es que también tenemos mucha documentación arqueológica del periodo de del 9000 antes de Cristo. Y claro, ahí tenemos evidencias cerámicas, restos humanos, uh-huh, que nos están hablando de que esa época predinástica, es la prehistoria egipcia, las culturas eran muy diferentes. Está la cultura de Nagada, está la cultura del Badari. Son culturas previas a la formación del Estado, donde cada una de ellas tiene sus propios roles, sus propios símbolos.
Y son diferentes al Imperio Egipcio.
Son muchos de los símbolos que luego el Imperio Egipcio va a adoptar.
Adopta, ¿no?
Pero son mucho más arcaicos. O sea, tú tienes pinturas rupestres en entornos del Sáhara, donde ya ves gente que lleva una especie de corona como la que luego van a llevar los faraones, o cetros como los que luego van a llevar los faraones.
¿Algún tipo de lenguaje o en ese momento aún no?
No.
No se ha encontrado.
No, los restos de escritura, lenguaje tendrían. Lo que no tenía era escritura. Entonces, los restos más antiguos que encontramos de escritura están,
¿no?,
están sobre todo en como si fueran etiquetas, uh-huh, puestas en cerámicas del ajuar funerario de los reyes de las dinastías 1 y 2. O sea, los entierran con objetos rituales.
Con palabras.
Y hay palabras sueltas.
Eso es lo primero que se encuentra.
Esas son las primeras evidencias de escritura, uh-huh, en Egipto. Uh-huh. En la zona de Mesopotamia hay algo un pelín más antiguo, uh-huh, un poquito contemporáneo, un pelín más antiguo, que son como sellos, improntas.
Uniforme, ¿no?
Uniforme, uh-huh, escritura cuneiforme, sobre todo acadio y demás. Uh-huh. Pero claro, nosotros tenemos perfectamente documentados las culturas arqueológicas que hay en el 9000 a.C. Y están haciendo cerámicas muy chulas, pero no están haciendo pirámides de 150 metros de altura. Ojo, tenemos un yacimiento arqueológico que está al sur de Egipto, muy cerca de lo que es Abu Simbel, pero más hacia el desierto, que se remonta probablemente al 9000 a.C., y que probablemente era una zona en la que allí había un lago y era bastante más fértil de lo que es ahora, porque hoy es el Gif el Kebir, es uno de los grandes desiertos. Pero es un círculo de piedras con perfectas orientaciones astronómicas que son las mismas que vamos a ver en las pirámides. Con lo cual, el conocimiento astronómico de las pirámides no surge con las pirámides. Es un conocimiento ancestral de los movimientos de las estrellas que se tienen, pues probablemente desde tiempos prehistóricos. Se aplican, pero no surgen ahí.
O sea, no habéis encontrado ninguna evidencia clara de que en 11.000 antes de Cristo, pues eso, hubiera ya el inicio de construcción de pirámides, no. o hubiese una civilización, lo que podríamos entender, muy avanzada como la egipcia, ¿no?
Está la proto,
claro,
ahí en potencia, ¿no? Uh-huh. De todo lo que va a ser la egipcia. Hay muchos, por ejemplo, muchos enterramientos de ese periodo. Es más, fíjate si es curioso, porque uh-huh, en enterramientos de esos periodos te das cuenta del origen de la momificación. Porque esta gente...
Obvio. Ya momificaba.
No, momificaba sin querer. Claro, te explico por qué. Se muere el tío...
Sí, el jefe de la tribu o de lo que fuera.
Se muere,
¿no?,
tu tío Yehuti, ¿no? ¿Y qué hacemos con el tío? No lo vamos a enterrar en la zona fértil, ajá, en la zona inundable, porque esa tierra la necesitamos, claro, para cultivar. Bueno, pues nos vamos a la linde del desierto, ¿vale? Y por donde muere el sol, y ahí enterramos al tío Yehuti. Ajá. Hacemos un agujero en el suelo, lo enterramos y lo tapamos. ¿Qué pasa? Que como ya no estás en la zona inundable, sino que estás en el desierto, la propia arena va a desecar el cuerpo de tu tío Yehuti. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que una noche de estas va a venir un chacal o un perro, porque lo va a oler, lo va a desenterrar, va a sacar al tío, que se habrá convertido en una mojama, porque se habrá quedado seco, claro, y se lo va a llevar para comérselo, y se lo va a llevar hacia el desierto. Fíjate si todas esas ideas que están ahí en la prehistoria de Egipto no son el germen de lo que va a pasar luego, que es: ostras, los cuerpos hay que desecarlos. O sea, los cuerpos hay que conservarlos. Ostras, hay un dios que es un perro, que es Anubis, que viene a recoger a los muertos y se los lleva al mundo de los muertos. El germen de todo lo que va a ser el pensamiento del Estado egipcio está latente en esas ¿no? culturas del 9000 antes de Cristo, pero no el propio Estado egipcio.
Hasta el momento no hay evidencia, por lo tanto queda fuera hasta que un día nos encontrará algo, si se va a encontrar, pero de momento la cosa está así. La Esfinge, otro gran, bueno, misterio, otra gran estructura maravillosa. Qué pena no haber visto, claro, nunca en su esplendor, porque ya lo que se encuentra, ¿no? Es un estado, pues ya más, vamos a decir, menos conservado, pero es un mito, ¿no? Esas ideas de Napoleón y el ejército por ahí, ¿no? ¿Qué es la Esfinge? ¿Qué motivo tiene? ¿Por qué es así? ¿Por qué es una mujer con cuerpo como felino? ¿Qué sabéis de la Esfinge?
Lo primero que sabemos es que la Esfinge es un protector de la necrópolis. Está representando una divinidad que es el propio dios Ra en el horizonte. Se llama Ra Horakhti, ¿no? Yo soy o Hor en Majet, que significa Horus cuando sale por el horizonte. ¿Por qué? Porque está mirando al sol al amanecer. Es un demarcador astronómico. Ajá. Eso es lo primero. Es un símbolo religioso que protege la necrópolis, pero al mismo tiempo es un demarcador astronómico. Y es un demarcador astronómico porque la propia necrópolis de Giza es un calendario. Y esto muy poca gente lo sabe. Keops no construye una pirámide aquí y otra aquí y la esfinge aquí porque quede bonito o porque le encaje en el paisaje, sino porque las orientaciones y alineaciones entre los monumentos juegan con las orientaciones del sol a lo largo del año. Y por tanto, tienes una serie de observaciones astronómicas que hacer. Esto no lo inventa Keops, lo inventa su padre Snefru en Dahsur.
Veo que su padre es el crack, ¿eh?
El crack es Snefru. O sea,
que no habla nadie de él y el fenómeno auténtico es el padre.
Porque las dos pirámides de Snefru no están dentro de los paquetes de tour operación. Entonces ni Perripichi va hasta Dahsur a ver esas pirámides. Pero tú no puedes entender Giza si no has entendido primero las pirámides de Dahsur. Es más, no puedes entender los templos de Abu Simbel, que los hace Ramsés II en dinastía XIX.
Claro, ya están
a 1200 kilómetros al sur de las pirámides, si no has entendido primero Dahsur. ¿Te acuerdas de esa pirámide que tiene las dos inclinaciones? Sí. Esas inclinaciones no son casuales. O sea, no solamente no son un error corregido, sino que el ángulo de inclinación está hecho aposta porque es el ángulo en el que sale el sol en determinados momentos del año. Uno es el momento en el que se produce el año nuevo. Cuando Snefru inventa el calendario, dice, el día 1 del año va a ser el día que sale la estrella Sirio en el horizonte. Vale, ese día, ¿cómo sale el sol? Sale con esta orientación. La parte de abajo de la pirámide tiene esa orientación. Y el segundo día importante del año es el solsticio de invierno, que es cuando el sol es más bajo, es cuando el sol muere y a partir de ahí renace. Por lo tanto, el concepto del renacimiento solar será la orientación que tiene el sol en el solsticio de invierno. Vale. Esa es la inclinación que tiene la pirámide arriba. Pero también es la inclinación que tiene la pirámide roja, porque él se va a enterrar en esa pirámide roja y, por tanto, tiene la inclinación que tiene el sol cuando sale en el solsticio de invierno, que es el día que el sol renace. Por lo tanto, Snefru, con esas pirámides, hace un calendario. Y Keops lo copia a lo grande en Giza y, además, empieza a introducir otros elementos para marcar equinoccios, para marcar los solsticios, para marcar el día de Año Nuevo, para marcar otra serie de festividades religiosas del calendario. Y el ítem, el tótem, el poste, que va marcando todas esas orientaciones y los puntos de observación, es la Esfinge. De hecho, la fotografía que habías puesto antes, ¿sí?, que esta, que es otro de los grandes debates de la Esfinge, ¿ves que tiene un agujero en la cocorota?
Ese fascinante contexto astronómico de las estructuras de Giza, que revela una increíble precisión en sus alineaciones, sienta las bases para el próximo debate sobre la relación del Arca de Noé con cataclismos históricos. A medida que exploramos la búsqueda del Arca, también descubriremos cómo se conecta con mitos de civilizaciones antiguas.
Entonces, claro, al gobierno turco le vino de maravilla darle bombo a todo aquello porque sacaba a la gente de las zonas problemáticas, que era el Ararat, que es una zona siempre en conflicto por la frontera con Armenia, y el Aridagi, que es lo que genera problemas con los musulmanes. Y entonces les vino de maravilla, ojo que aquí hay arqueólogos, entre comillas, arqueólogos excavando, porque esto puede ser los restos del Arca de Noé. Les hacemos aquí al lado una caseta, que es un centro de interpretación para visitantes, y que vengan. Entonces, claro, los pocos que iban hasta el Kurdistán a hacer algún tipo de turismo buscando el Arca de Noé, ya tenían un lugar donde tenías un pequeño museíto allí estaban expuestos los fragmentos de las de restos de madera fosilizado y demás. Generaron una historia local, el típico pastorcito que dice que está una noche con las ovejas y ve una luz que se aparece aquí y le indica que esos son los restos del barco y pa'lante. Entonces se convierte en esto. Además es curioso porque tú llegas, hoy en día llegas allí, aquello está abandonado.
Ya no está de moda, digamos, ¿no?
No solamente no está de moda, es que primero no va nadie hasta allí. Y segundo, no está cuidado ni mantenido. O sea, el centro de visitantes es un chamizo para guardar carretillas con cuatro... Y había, cuando yo estuve en el 2005, había un señor que vivía dentro, que se llamaba Hassan, y el señor lo tenía impecable, eso sí. O sea, las paredes están forradas de artículos de periódico que narran pues todo lo que salió en su día en prensa, de se ha encontrado el arca de Noé, Ron Wyatt excava, no sé qué, la luz del ángel. Y había tres vitrinas así colgadas de la pared con restos de madera fosilizada, con folios que ponían madera fosilizada. Es verdad que el señor Hassan lo tenía tan limpito que yo no vi que tenía cristal y le pegué un cabezazo al cristal que lo partí.
O sea, le partiste al pobre señor Hassan el cristal.
Le rompí el cristal de una de las vitrinas. Y entonces, claro, el hombre se echó las manos a la cabeza, recogiendo los cristales y tal. Yo le dije, lo siento, no lo he visto. Claro, lo tenía tan limpio, yo no he visto que había un cristal. Yo me he acercado a ver la pieza esta y le pegué un cabezazo al cristal. Y le dije, yo pago el cristal, claro, ¿no? No se preocupe. Y saqué, pues no sé lo que llevaba, no sé si le di 50 euros y le dije, cómprese un cristal nuevo y póngalo. Y el hombre me daba las gracias por los 50 euros, que obviamente no se iba a gastar en un cristal, pero le daba igual. Y claro, el hombre estaba así como azaroso y me dijo, toma, para ti. Y cogió una de las piedras de madera fosilizada y me la dio. Entonces yo tengo en casa un trozo de la madera fosilizada de Durupinar, del área de Ron Wyatt, de las excavaciones de Ron Wyatt, y un trozo de la madera que bajó Fernán Navarra del Ararat. O sea, tengo trozos de dos arcas diferentes.
Y es más, te montas la arca en tu casa.
Sí, sí. Bueno,
al comedor de tu casa. Entren, pasen y vean que tengo la arca de Noé reconstruida,
estoy
tú.
Estoy montándola como una mesa de Ikea.
Oye, ¿y eso has pensado en llevarlo a análisis o alguna cosa?
No, porque ya se analizó en su día. O sea, lo de Ron Wyatt salta a la vista que es madera fosilizada, pero no, o sea, no es un tablón. Se ven vetas de madera, con lo cual, pero vamos, madera fosilizada ahí... Por todas partes, ¿no?
Lo otro sí que es madera.
Y lo otro sí que es madera y sí que tengo el informe del carbono 14 porque me lo pasó el sobrino de Fernán Navarra. Con lo cual, a ver, yo creo que también debe de estar muy contaminada esa madera ya. O sea, hacerle un carbono 14 hoy a esa madera no te daría nada fiable. Porque piensa que lo bajó Fernán Navarra, estuvo pasando por todos los medios, salió en todos los periódicos la foto de Fernán Navarra con el tablón, era un tablón así. Pero luego él lo que hizo fue... parte lo dio para analizar y la parte que se quedó él la fue repartiendo entre amigos y familiares para que todos tuvieran un trocito de la reliquia. Y uno de esos trocitos es el que llega a mí a través del sobrino. Entonces, eso, analizarlo hoy en día, tiene que estar ultra mega contaminado y ya no te daría un resultado.
¿Y a título personal, te cuadra la idea de un gran colapso medioambiental por el motivo que sea y que hubiera algún tipo de barcaza, no contra los animales del mundo, pero barcazas para intentar sobrevivir durante un tiempo, o ya crees que es demasiado?
No, yo creo que no. Yo creo que detrás del relato del diluvio, o sea, detrás del mito, puede haber un hecho histórico. Eso sí me cuadra. Me cuadra porque ha pasado en muchas ocasiones en la historia. Muchos de los mitos religiosos no surgen de la noche a la mañana, no se inventan, sino que son interpretaciones. El propio cambio climático podría estar detrás del Jardín del Edén, y del la pérdida de ese Jardín del Edén. O sea, ese tipo de relatos y ese tipo de discursos tienen su origen en hechos históricos reales, aunque no estén documentados. Y cuanto más atrás te vas, más difícil es documentarlos, ¿no? Ahora, otra cosa es los relatos que incluyen el cuento de un salvador a través de un arca. Primero, habría que ver en qué momento surge el arca y cuándo se pone por escrito. O sea, cuándo surge el barco. Y segundo, habría que ver cuál es el motivo de la inclusión del barco en ese relato. Porque generalmente no suelen ser tantos relatos que se inventan como para dar una explicación de continuidad a la humanidad, como para generar la figura de un salvador que dé paso al siguiente paso, al siguiente eslabón de ese desarrollo religioso, ¿no? O sea, al fin y al cabo estás generando un profeta, ¿no? Por lo menos para la tradición judía, que es Noé, ¿no? Que va a servir luego para el cristianismo y para el mundo islámico, ¿no? Yo creo que el relato de incluir un salvador en un barco es más una continuación del relato que algo que vaya unido al posible hecho histórico que se hubiera acontecido. Yo creo que un diluvio o una inundación no te da tiempo a prepararte como para construir un barco. Y no había civilizaciones en esa época capaces de construir barcos como para... Ni siquiera los egipcios. tenían barcos como para haber sobrevivido o navegado una inundación. Yo creo que el relato del barco se añade a posteriori en algunas culturas.
Ahora sí, nos vamos a Etiopía a ir con otra arca, muy buscada. Bueno, se sabe que los nazis la estuvieron buscando, además de esta, sí. Bueno, casi todos los elementos judeocristianos que podían encontrar. Todo lo religioso le interesaba mucho, ¿no? A Hitler. De hecho, se sabe que estuvo aquí en Montserrat.
Sí, buscando al Santo Grial.
Sí, no él, pero creo que era Himmler. Diré que era Himmler el
yo
que...
Creo que
el
vino, que... no sé si es a Himmler...
Aquí buscando al Santo Grial, sí, ¿no? Sí. Que esto ya entramos en el terreno
y
totalmente...
Y en Toledo, ¿no? En Montserrat y
sí,
en Toledo.
Sí, sí. De Indiana Jones. Total, que eso también eran nazis, Indiana Jones, sí. Símbolos religiosos en su gran mayoría. Pues vamos con uno de los míticos, súper, súper mítico, el Arca de la Alianza. Claro, y tú has estado en Etiopía y ojito que aquí hay cosas interesantes que contar. Sí, cuenta un poquito, sí. O sea, ¿por qué en Etiopía? Porque no es el primer sitio que creo que ninguna de las personas que piense en el Arca de la Alianza dices, ¿por qué ahí?
Claro. A ver, aquí tú te tienes que digamos, retrotraer al momento en el que, según la historia, el Arca desaparece. Y en el momento que el arca desaparece, empiezan a surgir hipótesis de qué pudo pasar con el arca. Entonces, si quieres, empezamos la peli desde el principio.
Venga, mira, para empezar, ¿vale? para a lo mejor sí que hay gente que no sabe lo que es el arca de la
Alianza.
Exacto,
para empezar, ¿qué es el arca
de la Alianza? ¿Qué es el arca de la Alianza? ¿Qué había ahí dentro?
Porque la gente tiene la idea del arca de la Alianza que ha visto en la peli de Indiana Jones. Total. Y lo que aprendes cuando buscas el arca...
Es que es real, es que eso es así, o sea, y te mata si lo miras.
Bueno, eso o sea, te mata si la buscas, porque por el camino...
Se ha llevado más de uno y más de dos.
Y te puede costar la salud. Pero bueno, ajá. No, sobre todo te das cuenta de que confundimos el contenido con el continente. Lo importante no es la caja de oro y demás, que es lo que veíamos en la peli, sino lo que había dentro de la caja.
Las, ¿no?
Claro, o sea, lo que cuenta el relato bíblico, en este caso no es el Génesis, es el Éxodo, nos dicen que cuando los hebreos huyen de Egipto, que esa sería otra peli a debatir también...
que también puede haber visos, evidentemente,
es que es curioso
históricos,
porque,
¿no?
Es curioso porque lo que nos dice la arqueología en este caso es todo lo contrario. Pero si quieres hablamos de eso luego.
Vale, sí, claro.
¿Vale? Sobre el Éxodo y la
velocidad. El Éxodo, Moisés...
En cualquier caso, lo que cuenta el relato bíblico es que los judíos están saliendo de Egipto con Moisés a la cabeza y que en ese periplo en el que atraviesan el Sinaí, la península del Sinaí, de camino a la Tierra Prometida, Moisés sube a la cima de un monte, que es el monte Sinaí, y allí recibe los... Bueno, lo que va a ser la ley que rija a este nuevo pueblo que sale de Egipto y que se va a fundar, ¿no? Que es Israel. Y le da los 10 mandamientos, las tablas con los 10 mandamientos.
Dos tablas.
Supuestamente dos tablas, ¿no? Donde Dios ha escrito ahí en puño y letra los 10 mandamientos. Y entonces Moisés baja esas tablas del monte Sinaí. Y bueno, según el relato, cuando baja se encuentra que aquello se ha convertido en una rave tremenda, todo el mundo pasa de Dios y de tal, están celebrando la libertad, parecía la Comunidad de Madrid aquello, y están fundiendo todo el oro que tienen y están haciendo un becerro, una vaca, un toro. Claro, esto es interesante porque no se sabe muy bien si ese toro es una divinidad de hacia dónde van o una divinidad de dónde vienen. O sea, si es un toro puede ser una vaca Hathor, si es hacia dónde van puede ser un toro Baal. En cualquier caso, lo que no es una divinidad relacionada con Yahvé, y entonces a Moisés no le mola un pelo, se cabrea, tira las tablas al suelo, se cagan todo, y dice, ahora mismo fundís eso y vais a ir haciendo una caja, como me ha dicho Dios, para guardar las otras tablas que voy a subir. Porque estas se han roto, voy a subir a por otras y cuando baje las guarda.
Ah, o sea, hay de repuesto.
Sí, sí.
O sea, rompe las originales.
Sí, según el relato del cabreo que tiene, rompe las tablillas contra el suelo y luego, joder, los que hemos subido andando el Sinaí sabemos lo que jode eso. Pues él se tuvo que volver a subir.
Claro, el monte Sinaí existe.
Hay un monte en la península del Sinaí, que es el más alto que hay en la península.
Se cree que es ese.
Que se ha establecido como el monte Sinaí, ¿no? El que subió Moisés. También estuvo allí, me parece que fue Ezequiel y no sé quién más. Y hay un monasterio de época medieval, y un poco igual que en el Ararat, ¿no? Surge el mito y la leyenda y entonces se ubica la zona de credo y de culto.
¿Está bien cuidado?
Sí,
o sea, sí.
Uh-huh. Es una zona muy desértica, viven beduinos, pero los beduinos siempre han protegido el monasterio, que es cristiano, curiosamente, los beduinos son musulmanes. Uh-huh. Es una zona de paso caravanero, pero siempre ha estado muy bien cuidado. Es un sitio curioso. Bueno, pues Moisés vuelve a subir, baja nuevamente las tablas y cuando baja han construido una caja, como él dijo, de madera, pero recubierta de oro, con los querubines en la tapa y tal. Entonces, guardan ahí las tablas y con ese objeto que supuestamente guarda dentro la ley de Dios, o sea, es una especie de tabernáculo para guardar el poder de Dios, pues con esa caja al frente llegan hasta Jerusalén y conquistan esa tierra y se establecen. Y entonces es en época del rey Salomón, cuando primero del rey David, se llega hasta Jerusalén, se establecen en Jerusalén, y a la muerte de David, su hijo Salomón será quien construya un gran templo para guardar ese arca con esas reliquias que son las tablas de que Dios le había dado a Moisés en el monte, ¿no? Es el epicentro de la razón de ser, claro, de su civilización y de su pueblo, ¿no? Uh-huh. Y el lugar que ellos establecen como de relación directa con Dios a través de ese arca, porque supuestamente dentro está la voz de Dios, ¿no? Uh-huh. Lo que él había dictado. Entonces, bueno, construyen el templo de Salomón. Y se convierte en el eje neurálgico de Jerusalén, de la Jerusalén de los judíos, ¿no?
Antes de adentrarse en la fascinante conexión entre el Arca de la Alianza y su vinculación con Etiopía, es crucial entender las teorías históricas que sugieren su ocultamiento y las leyendas que la rodean. A continuación, se explorará si realmente el arca se encuentra en Aksum y las creencias que la sustentan.
¿Es posible que hubiera llegado aquí?
Es posible que hubiera llegado ahí y que esa sea la naturaleza del origen de la leyenda de por qué el Arca de la Alianza se vincula con Etiopía.
¿Y dónde se pierde por completo si seguimos este hilo? A partir de aquí, porque aquí en teoría estuvo, ¿y dónde ya desaparece para siempre, nunca más?
No, según los etíopes
sigue aquí. ¿Y tú y has podido ir y acceder?
Yo tuve la oportunidad de entrevistarme. Creen que está en Aksum. En Aksum hay una iglesia.
Vale.
Y al lado de la iglesia hay un pequeño santuario. Ajá. Que está protegido por dos vallas metálicas.
Vale.
Y ese es el santuario donde se guarda el Arca de la Alianza.
¿Y alguien ha entrado ahí?
Nadie puede entrar ahí, salvo el guardián del Arca de la Alianza, que según los etíopes es descendiente de los levitas.
De los primeros que tenían que cuidar y todo.
Ni siquiera el patriarca de la iglesia etíope tiene acceso al arca.
¿Nadie ha intentado entrar?
Sí, ha intentado mucha gente. Los últimos fueron unos turistas belgas que en cuanto saltaron la verja, los detuvieron y los deportaron. A ver, allí hay mucha más vigilancia de lo que parece a simple vista.
Ajá.
Y aquello está mucho más controlado de lo que parece a simple vista. De hecho, ahora que se produjo una guerra en Etiopía, uno de los focos que más ha sufrido ha sido Aksum. ¿Por qué? Porque es donde toda la gente fue a refugiarse. Uh-huh. Y es donde pasaron a cuchillo en la iglesia un montón de gente. Uh-huh. Ha sido uno de los lugares más afectados. Y de hecho, se dice, ¿no?, en Etiopía y entre la gente del mundillo, que es posible que el arca no esté allí por la guerra y la hayan sacado y la hayan escondido en otro sitio, como ha ocurrido en otros momentos en la historia, ¿no?
¿Y no están los arqueólogos del mundo locos por decir, oye, dejadnos por favor al menos verlo?
O... Es que ¿sabes qué pasa? Que no es una cuestión de arqueología.
Ya, es una cuestión de fe.
Es una cuestión de fe. Entonces, en una cuestión de fe no te puedes meter como arqueólogo. Hubo una persona que lo hizo.
Pero ¿no sería también a nivel arqueológico un descubrimiento importante? Porque que existieron es real, sí, que fueran divinas es otro tema, ¿no?
Cuando tú vas a la Libela, estas iglesias... Uh-huh. Hay una iglesia que se llama Bete Mariam, la Casa de María. Uh-huh. Todas las iglesias de Etiopía tienen lo que ellos llaman el Tabot. El Tabot es una réplica del Arca de la Alianza en el corazón de la iglesia. De hecho, la mayoría de las iglesias etíopes no son como las nuestras, que son longitudinales o con forma de cruz, o son circulares o tienen forma de cruz griega.
Vale.
Entonces, en el centro siempre tienen una réplica del Arca y está custodiada con cortinas para que tú no la puedas ver. ¿Por qué? Porque emulan la original, que está guardada y que no... Y que no es accesible porque es sagrada. Cuando tú llegas a esa iglesia que se llama Bete Mariam en la Libela, resulta que de los pilares internos que tiene, hay un pilar que está vendado con telas y luego tiene cortinas alrededor para que no te acerques a ese pilar. Claro, yo cuando llegué a esa iglesia pregunté, ¿por qué ese pilar está tapado? Y me dijeron, porque en esta iglesia ese pilar es el Tabot. Entonces yo ahí llegué a la conclusión de que el Tabot no es una caja, sino el Tabot es una piedra donde están copiados los mandamientos. Y en la iglesia de Mariam, en vez de poner una piedra en el centro, como había un pilar, tallaron los mandamientos en el pilar. Y lo vendaron para que no se vea, porque es la parte sagrada. Conclusión, lo sagrado no es la caja, es la reliquia que había dentro de la caja, las piedras. Y esas piedras probablemente no son originales, sino que son una copia del siglo XI para dar origen a la leyenda de fundación del pueblo sabeo, ¿vale? Salomón, la reina de Saba. Esto es el santuario.
Esto es donde, en teoría, dicen ellos que está el arca de...
Y este señor que está ahí vestido de amarillo...
Sí. ¿Lo has conocido por la foto?
Sí, 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 porque siempre va o con una tela amarilla...
Vale.
O cuando está oficiando va con una tela rosa chica.
Vale.
Se llama Gebra,
ajá,
Gabriel, y es el guardián del arca. Y es el único que está, él y su diácono, uh-huh, es el único que está dentro del recinto. Pero el único que tiene acceso al interior del santuario... que dicen que no es esto, sino que está excavado bajo tierra, debajo del santuario, que es donde estaría el arca, el único que tiene acceso es él. El primero que lo entrevistó fue Graham Hancock, que es famoso por todos estos documentales de pseudociencia y demás. Y publicó un libro que se llamaba Símbolo y Señal, contando todo esto. Hay muy poca gente conoce realmente a Graham Hancock. O sea, Graham Hancock se ha hecho famoso con todos estos documentales de arqueología imposible y demás. Pero Graham Hancock estaba en Etiopía cuando se estrenó la película de Indiana Jones. Y estaba en Etiopía porque era uno de los pocos periodistas que aceptó la oferta del dictador Mengistu de hacer propaganda a favor del régimen. El cuidadito con el señor Hancock.
A nivel moral, digamos que no...
La ética no, la ética de, no la es tiene lo suyo. Claro, y lo ha demostrado desde siempre.
No nos fiemos de lo que
yo no, por eso no me fío mucho de él. Pero claro, él estaba allí y cuando salió la película de Indiana Jones dijo, joder, ¿por qué no se ha basado la película en el mito de lo que hay aquí? Entonces él escribe un libro que se convierte en un bestseller y lo hace famoso. Cuenta esta historia, ¿no? Bueno, pues él es el que entrevista a esta persona prometiéndole que no va a contar nada. Y luego lo cuenta en un libro, ¿no? Yo cuando fui no quería hablar conmigo porque decía que los blancos le engañábamos y mentíamos. Yo le dije, mire, yo no vengo a engañarle. Yo vengo a conocer esta historia pues porque me fascina, soy historiador, soy arqueólogo. Entonces, si usted me quiere bendecir, yo me voy tan contento y podré decir que me ha bendecido el guardián del arca. Y ya está, punto. Y ya con el tiempo fui cogiendo algo de confianza con él porque él me veía que yo deambulaba por allí y mandaba al diácono y me decía que dice que hoy no te va a atender. Y yo decía, pues yo no vengo a que me atienda. Pero bueno, luego al final pude hablar con él, lo conocí, hablé varias veces con él y me contaba. Bueno, él me daba algunas pinceladas así. Me decía que se estaba quedando ciego porque decía que el poder del arca le estaba consumiendo. Yo le decía, bueno, si tiene usted ya 80 años, yo creo que le está consumiendo otra cosa. Pero era curioso, ¿no? Y hablé, no, a ver, me dio algunas frases chulas, ¿no? Que yo al final sí conté en mi libro. Porque él me decía, yo estoy aquí para proteger. Y yo decía, para proteger el arca de la gente, que no entre nadie. Y él me decía, no, para proteger a la gente del arca.
Él es de los que dice que tiene un poder. El poder cree... incluso puede ser tan poderoso que haga daño, ¿no? A la gente que no esté preparada.
O sea, ellos lo siguen creyendo porque es lo que dice la Biblia. Entonces, todo lo que hay aquí montado en Aksum gira en torno a esa creencia. Entonces, el único que accede es él.
¿Y él te dijo cómo era físicamente?
Sí, dice que es una caja.
Vale.
Pequeñita, es una caja así y así y así de alta y que dentro están las piedras.
Como oro, un poco como nos imaginamos.
Ya no hay oro ni hay nada.
Sencilla.
Sí, sí, una caja.
Y ahí dentro están.
Por eso te digo que la reliquia en sí que ellos veneran es lo que creen que son las piedras que bajó Moisés. Claro, Probable que no sean originales, entre otras cosas, porque es muy difícil decir que Moisés existiera y las bajara.
Moisés, ya que te he pillado con el Moisés a pie cambiado. Éxodo. Historia también que todos la conocemos, bueno, al menos los judíos, cristianos, claro, nos hemos criado con estas historias, ¿no? El éxodo, los esclavos judíos, que Moisés los libera y, pues bueno, pues hay ese éxodo, esa huida, que en la apertura del mar, etcétera, etcétera, hasta llegar a Jerusalén. ¿No?
A la Tierra Prometida.
A Tierra Prometida. Exacto. ¿Esto es real o no es real? Porque claro, yo daba por hecho que había pues indicaciones de que sí, pero no está tan claro, ¿no?
No. De hecho, es de donde vienen todas las creencias de los esclavos en Egipto, construyendo pirámides. Pues claro, esto sería muy posterior a la época de las pirámides. La verdad es que el Éxodo no menciona a ningún faraón, simplemente habla de faraón, el faraón, ¿no? Nosotros hemos planteado que era Ramsés II, ahora te explicaré por qué. La cuestión está en que la arqueología, lo primero, a simple vista, cuando se empezó a estudiar el Éxodo, a estos arqueólogos bíblicos que lo que iban era intentando buscar la evidencia que documentara las escrituras, se les vino todo el chamizo abajo porque no encontraban absolutamente nada que lo atestiguara. No había un movimiento de gente, y mucho menos de 40 años, por la península del Sinaí. No hay evidencias de ese paso. No hay ningún documento fuera de lo que es el relato bíblico que nos hable de que hubiera habido algún enfrentamiento de este tipo. Es más, ni siquiera tenemos un texto que nos hable de lo que ocurrió antes del Éxodo. Antes de la historia de Moisés, en la Biblia, tenemos la historia de José y de su padre Jacob. Que de hecho, cuando se hizo la película del Príncipe de Egipto, tuvo tanto éxito que luego hicieron José, el Príncipe de los Sueños, o algo así se llamaba, para
spin-off,
para contar lo que había ocurrido antes, ¿no? Y ahora lo contamos si quieres. Pero bueno, la cuestión está en que esa arqueología no demostraba absolutamente nada. Es más...
¿Pero había judíos en Egipto? Eso sí.
Hecho, acabamos de hablar de que había una comunidad de judíos en Elefantina, muy importantes. Sabemos que hubo un periodo de la historia de Egipto, que Egipto se dividió entre el Alto y el Bajo Egipto, y el Bajo Egipto, la zona del Delta, estuvo gobernada por un pueblo que eran proto-cananeos, eran proto-judíos, que se llamaron los Hicsos. Y hay que quedarse con este nombre, los Hicsos. Bueno, la cuestión está en que cuando se pone en marcha toda esa arqueología que pretende precisamente encontrar y documentar el éxodo, lo que encontramos es todo lo contrario. ¿Qué ocurrió con los Hicsos? Y en vez de tener en Egipto un texto que nos hable de la historia de Moisés y de la salida de Moisés, lo que tenemos es un texto que nos dice que los judíos no se querían ir y que los egipcios los echaron.
Lo contrario, ¿no?
Lo contrario.
Del maltrato sistemático. Totalmente. ¿A qué?
Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta la arqueología? La arqueología nos cuenta que en época de bonanza en Egipto, ajá, había una serie de pueblos cananeos que venían de la zona de lo que hoy es Israel y Palestina, esta zona, y que venían precisamente para pastorear con su ganado en las tierras fértiles de Egipto. A Egipto le venía muy bien, esa gente pagaba una tasa, incluso participaban en obras públicas mientras estaban allí, su ganado pastoreaba y luego se marchaban. Pero eso era un entrante de riqueza. El problema llega en que hubo un momento en el que era tan grande la cantidad de gente que entraba y tan débil la gobernación y la administración en Egipto que esta gente se termina haciendo con el control de Egipto. Y se proclaman los reyes de ese territorio. Y eso es lo que provoca la segunda gran crisis de la historia de Egipto. Es la llegada de los Hicsos, esos pueblos extranjeros. Bueno, pues sabemos que llegó a producirse una especie de guerra civil entre los Hicsos, que controlaban el norte de Egipto, y los propios egipcios, que controlaban desde el sur. Y tenemos unos papiros que nos dicen, nos cuentan, además es interesantísimo, porque nos cuentan que el rey de los Hicsos le manda una carta al rey de los egipcios, que está en Luxor, y le dice, oye, haz el favor de sacrificar a los hipopótamos del templo porque hacen un ruido por la noche que no me dejan dormir.
Es crucial entender que la figura de Moisés se entrelaza con el relato de Jesús, ambos personajes míticos en el contexto de sus respectivas épocas. En el siguiente segmento se explorará la contraposición entre la narrativa histórica y la mítica de Jesús, así como su influencia y sus orígenes en la Judea del siglo I.
Por lo tanto, en los evangelios se inventa, por decir de alguna manera, la elaboración de un censo que obliga a José a bajar con su familia y darse de alta en Belén, con María embarazada y de repente nace allí. ¿Pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido. No digo que. La cuestión es que a Jesús se le conoce como el Galileo. Se le conoce como el Nazareno. Entonces, lo más lógico es que naciera en Nazaret, que era una ciudad de Galilea. Y por eso se le conoció toda la vida. Y luego viene la cuestión de esa historia de que nace, de que la posada está llena y nace en un pesebre. Bueno, aquí el problema viene de la traducción que se hace del griego de esas palabras. Porque posada no hay que interpretarlo como un hotel donde tú vas y no hay habitaciones porque hay mucha gente. Y la otra no hay que traducirla como pesebre, sino como lugar donde se guardan los animales. Y de repente tú llegas a Nazaret y vas a ver las excavaciones arqueológicas de la Nazaret del siglo I, que era una aldea de gente muy pobre a mitad de la loma, ¿vale? Porque, o sea, cuando tú llegas a Nazaret te das cuenta que hay como una montañita, uh-huh, a mitad de la loma de esa montaña hay unas cuevas donde vivía la gente pobre y abajo hay una explanada grande con una ciudad inmensa, riquísima, que construyen los romanos, que se llama Séforis. Entonces, claro, la gente rica, adinerada, pro-Roma, vive ahí. Y los pobres, los pastores, viven en cuevas en las montañas. Uh-huh. Entonces, cuando tú vas a las excavaciones de la Nazaret del siglo I, te das cuenta que ellos viven en cuevas en las montañas y a la entrada de las cuevas hacen como casitas. O sea, como con adobe, hacen como muros, ¿no? Y hacen como una casita, uh-huh, un poco como en la Granada del Albaicín. Uh-huh. Tú tienes tu casa, sí, pero entras y luego por dentro es una cueva. ¿Qué es lo que hacían allí? Bueno, pues que la gente vive en la casa que hay delante, uh-huh, y los animales y las cosas se guardan por la noche en la parte de atrás. Entonces, la interpretación real de ese texto es que cuando María se pone de parto, que María era una niña, básicamente, y se pone de parto, en la posada, es decir, la zona de habitación de la gente, había mucha gente y no había espacio. Entonces, buscando un poco de intimidad y de privacidad, se la lleva a lo que se ha traducido como el pesebre, que es la parte donde se guardan los animales. Es decir, incluso la propia interpretación del texto, bien interpretado, uh-huh, no como lo hacemos nosotros cuando ponemos el Belén en Navidad, que montamos la posada, con no vacancy, ¿no? Y enfrente un...
Está lleno.
Claro.
Y ahí enfrente con los animales, el corralito
los animales,
ahí.
El corralito con los animales, sí, sí. Y la Virgen dando a luz ahí. Ajá. En realidad, lo que encaja mejor con la descripción de ese texto es lo que la arqueología de la Nazaret del siglo I nos ha dado. Que son habitaciones con espacios fuera, que estaría lleno de gente porque Jesús tenía más hijos de una mujer anterior. O sea, José tenía más hijos de una mujer anterior. O sea, Jesús habría tenido hermanos por parte de padre,
¿no? Eso no se cuenta en la historia.
En los apócrifos se cuenta.
En los apócrifos, claro.
En los nuestros canónicos, no. Pero claro, o sea, eso estaría lleno de gente y buscando un poco de intimidad, pues la partera o quien fuera, se lleva a María, se lleva a la niña adentro a dar a luz. Y claro, da a luz entre los bueyes, las vacas, la mula o lo que tuvieran allí, ¿no? Y esa es la forma de interpretar eso. Con lo cual, de entrada, lo que la arqueología y la historia nos dice es que es más posible que el contexto real del nacimiento de Jesús fuera esa Nazaret que hemos documentado del siglo I que la ciudad de Belén, que es parte del mito.
Entonces, nace en Nazaret, ¿no?
Sí.
No en Belén. Eso es lo primero que tenemos aquí. A partir del nacimiento, tenemos que, efectivamente, su padre son José y María, eso sí. Ya no entramos ni en ángeles, ni en...
O sea, vamos a ir a Reyes Magos, que vengan.
A la parte histórica. Evidentemente no vinieron, sí. ¿No? Reyes Magos de Oriente a llevar regalos, ¿no? Nacen ahí normal. Vale. ¿Qué se sabe de la infancia y de la juventud de Jesús?
Pues en realidad se sabe muy poco. Y lo que se sabe es por los evangelios, con lo cual los evangelios lo que nos están dando es una visión bastante sesgada. Para empezar, no sabemos ni cómo se llama su madre.
Lo de María es de los evangelios, no hay evidencia.
Pero ¿sabes qué ocurre con María? Ocurre lo mismo, ajá, que con el nombre de Moisés. María es un nombre que viene del hebreo Miriam, pero resulta que en el egipcio antiguo, Meri o Merit, ajá, es el verbo amar. Cuando tú dices Meridimen, estás hablando de la amada del dios Amón. Con lo cual, ahí tienes un apócope que es Merim, que probablemente se está refiriendo a la amada del dios. Claro, es muy curioso que en la tradición luego hebrea elijan un apócope de la amada del dios para nombrar a la madre del que supuestamente es el hijo de Dios. Y fíjate qué curioso, porque hay una mujer en Magdala, ¿vale?, que se va a conocer como la Magdalena, porque claro, es de Magdala,
María Magdalena,
que resulta que va a ser amiga de Jesús.
Eso no queda claro, ¿eh?
Pero también se llama María.
Sí.
Es decir, también es la amada del dios. Es una cuestión sobre el nombre de María, si realmente es un nombre, y da la casualidad de que todas las amadas del dios en la figura de Jesús se llaman María, o es un epíteto también. Entonces, ya empezando por eso, no queda claro la fiabilidad al 100% de lo que dicen los evangelios. Luego los evangelios nos hablan de que Jesús es un niño superdotado de alguna manera, ¿no? Ya nos lo venden como, pues eso, como un Clark Kent de pequeñito, ¿no? Que sí, ya de pequeño le cuesta controlar sus poderes, ¿no? Y que en el templo sorprende a los sabios y demás. Pero probablemente eso es una preparación del profeta. O del Mesías, ¿no? Porque ellos lo van a vender o contar como el Mesías. Yo creo que probablemente la vida de Jesús es, no te voy a decir una invención, pero sí una nebulosa tremenda, por lo menos hasta la muerte del Bautista. O sea, Jesús está perdido por el desierto, se tienta a sí mismo, que sí, que sí, no, y se empieza a encarrilar un poco cuando conoce a Juan el Bautista. Pero claro, en realidad lo que debemos de leer entre todo esto es que Jesús era uno de los parias más parias de la clase más baja de la Galilea y de la Judea de ese periodo. Su padre, que nosotros lo hemos traducido como carpintero, el término en realidad, ¿no?, si te vas al griego, al original, era un ñapas, era un chapucillas que trabajaba en lo que podía. Que es más, probablemente
apañaba lo que necesitaras y punto, ¿no?
Y que trabajaba donde le llamaban.
No un artesano.
No, exacto, no es un ebanista.
Ajá.
O sea, es un señor que probablemente si tiene que trabajar en el área de la ciudad de Séforis, contratado por los romanos, lo hace y, por tanto, serían gente muy pobre y muy puteada, así de claro. Entonces, normal que Jesús, en su adolescencia, siendo una persona que viene pues de una madre secundaria y demás, o sea, que hubiera ahí toda una situación de casi de exclusión completa, ¿no?, de un personaje que se busca la vida como puede. Y, de hecho, se junta hasta con maleantes, ¿no? Hasta que conoce a este Bautista, que el tío va por libre, se ha planteado si pudo haber pasado por la comunidad de los esenios, en Qumran o no, o si era el Bautista el que había pasado. Pero bueno, Jesús está como tocando todos los palos a ver con qué pandilla encaja.
Porque Juan existió también.
Juan, y al igual que Jesús, es una figura que probablemente existe. No, seguramente no eran primos, como luego lo han contado los evangelios, pero probablemente es una figura que existe y además es uno de esos, de alguna forma, autoproclamados profetas, no mesías, pero por lo menos sí profetas, que es gente que rebelde, o sea, que lo que van es son los antisistema del momento.
Claro. Para poner un contexto, ahí la zona de Galilea, Judea, etcétera, era una zona controlada por los romanos.
Claro. O sea, en ese momento lo que tenemos es a un rey judío, que es Herodes, ¿vale? Que está gobernando su territorio.
Pero quien manda de verdad son los romanos.
Porque él está, de alguna forma, compinchado con los romanos, y los romanos tienen control, sobre todo militar, de esa zona, ¿no? Entonces, eso a nivel político y militar. Porque a nivel religioso son judíos y hay una casta sacerdotal que gobierna y rige desde el templo, precisamente, ¿no? El segundo templo, que es el que se construye, que reconstruye precisamente Herodes, ¿no? Después de la destrucción de los babilonios, Herodes reconstruye el templo, es el segundo templo. Entonces, bueno, que luego destruirán los romanos, precisamente en la Revolución de Judea, ¿no? Pero en esa época existe el segundo templo, y desde allí hay un Sanedrín, se llama, una comunidad de sabios judíos, que son los que dicen cómo hay que llevar a cabo la religión. Y entonces hay una serie de gente que se opone a esas formas, por eso te digo que son un poco los antisistema, y que hacen la guerra por su cuenta. Hay una comunidad de gente que vive en el desierto, que son los esenios, que luego se descubriría ese yacimiento de Qumran con todos esos manuscritos del Mar Muerto, porque ellos se dedicaban a copiar textos. Había otros que se llamaban celotes, de hecho se planteó durante un tiempo, hay hipótesis que plantean si Jesús pudo haber sido un celote. Los celotes eran, no te voy a decir que terroristas, pero básicamente dentro de la línea de los celotes había unos que iban siempre con un puñal aquí debajo, un puñal que se llama Sika, y que si tenían que matar por dinero y por religión, mataban. Pues se les llamaba sicarios, de ahí viene la palabra.
O sea, ¿y ellos eran un culto también religioso propio, o sí, eran judíos?
No, son escisiones del judaísmo.
Escisiones del judaísmo, ¿no?
Son como visiones propias del judaísmo. Entonces, por ejemplo, una de esas visiones es de la que tiene Juan, ¿vale? Juan el Bautista, lo llaman así, porque en contra de lo que dice el templo, porque los sacerdotes del templo dicen que tú tienes que ir al templo a purificar.
Claro.
Y de hecho hay comunidades que se bañan en los mikvé, que son esas piscinas rituales, 6 o 7 veces al día. Y claro, lo que dice Juan es, a ver, esto no consiste en que tú te bañes y te quites la mierda del cuerpo. Esto es purificar el alma. Entonces, con que tú purifiques tu alma una vez, ¿vale? Que es la simbología del bautismo, para identificarte con Dios, con eso vale. Y entonces él lo que hacía era, en vez de una comunidad donde todo el mundo se está bañando continuamente, él en la zona donde vivía, que era la zona del río Jordán, hacía ese bautismo espiritual, por decirlo de alguna manera, sí, que es el que hemos heredado en el cristianismo. Total. Pero claro, ¿qué ocurre con Juan? Pues que es un revolucionario que está metiendo cizaña y no interesa. No interesa primero a los judíos y luego pues a los romanos, porque esto lo que provoca es inestabilidad.
Los romanos querían tranquilidad.
Los romanos quieren que todo funcione de maravilla y que allí no haya problema.
Que haya dinero y que no haya conflicto interno.
Y que crean en lo que crean mientras allí no haya problema. Pero claro, cuando surge un personaje de estos que crea polémica, pues es al primero que le interesan quitarse la medida.
Y a Juan se lo quitan.
Y a Juan lo decapitan. Y le plantan la cabeza en una bandeja de plata y delante, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente yo veo el arranque de un Jesús muy humano que se esconde por detrás del Jesús de las Escrituras. Porque cuando matan a su amigo el Bautista, él era prácticamente su mano derecha, es cuando él huye al norte. Él huye a un pueblecito que está más al norte de Nazaret, en las orillas del mar de Galilea, que se llama Cafarnaún. Y desde Cafarnaún va a nacer el Jesús de las Escrituras. Primero porque en Cafarnaún conoce una serie de amigos que se van a convertir en sus apóstoles. Y aquí es donde viene otra evidencia muy curiosa, porque tú llegas a las excavaciones de Cafarnaún, allí está la sinagoga, y frente a la sinagoga está lo que se conoce como la casa de Pedro, ¿vale? Que es donde la tradición ha ubicado el lugar donde Jesús se reunía con sus amigos.
Antes de explorar la complejidad de los clanes en la isla de Pascua, es clave entender cómo las comunidades se organizaron en fracciones desde el centro hacia la costa. Esto establece el contexto para conocer la fascinante cultura Rapa Nui, que reverenciaba a sus ancestros a través de enormes moais, símbolo de una rica historia que continúa asombrando hoy.
Y la última, la más alejada, es Pascua. Por lo tanto, claro, son los últimos en venir. Venir debía de ser relativamente fácil, volver no sería tan sencillo. Con lo cual, llega un momento en el que los que llegan aquí se quedan aquí y tienen esa leyenda de esos 7 primeros reyes. Pero claro, tú piénsate, en una isla tan pequeña, 7 reyes. Lo que está claro es que la ocupación de Pascua no es homogénea. Hay como clanes, hay como tribus. Y la isla rápidamente se divide, no es redonda porque es un triángulo, pero se divide como si fuera por sectores, desde el centro de la isla hacia afuera. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que todas las tribus de la isla tengan terreno en el interior y costa en el exterior. Entonces es como que toda la isla se divide en franjas, ¿vale? Desde el centro. Y cada una de esas tribus o de esos clanes va ocupando esas. Pero, esto nos explica muchas cosas. Lo primero, el tipo de pensamiento. Es gente que adora al sol y es gente que adora al mar. Viven prácticamente de la pesca, agricultura hay muy poca, ganadería cero, porque ellos no tienen animales aquí. De hecho, a día de hoy los animales que hay han sido introducidos desde fuera, los pocos caballos que hay. La comida de 8 a día de hoy se sigue proveyendo desde un buque que viene desde Chile. La mayoría no es carne que se cultiva ahí. Se trae desde Chile, o sea, en un carguero. En
ese todo lo que es ganadería imposible sería pescado.
Pescado y lo que cosecharon en la propia isla, que es una zona muy volcánica, porque hay tres volcanes. El Poiqué, que está aquí. Bueno, hay otro más pequeño aquí, que es el Ranuraraku, que es de donde se sacaban los moais. Uno aquí que está extinto, el Terevaca. Y abajo el grande, que es el Ranukau, ¿no? Ese gran volcán. Los tres están muertos, están extintos hoy en día, ¿no? Pero claro, es muy interesante porque esos tres volcanes crean ese triángulo y, por tanto, lo que hay en el centro de la isla es tierra de lava, tierra volcánica.
Como partes de Canarias que son...
El paisaje es el mismo.
Es el mismo.
No, pueden cultivar cosas, porque en Canarias se cultiva plátano, ¿no? Por ejemplo. O sea,
sí, pero no en la zona volcánica.
Claro, y es muy agreste, sí. Es muy pedregoso, con lo cual no se puede cultivar de todos. No. Es complejo, ¿no? Pero bueno, es gente que se ocupa aquí. Entonces, es gente que no solamente rinde culto a esos dioses, el sol, el mar, no sé qué, y demás, sino que el culto principal es a sus ancestros, a sus antepasados. Entonces, cuando uno de sus arikis de la tribu muere, se convierte en un ancestro que vela espiritualmente por la tribu. Con lo cual, se le construye un moai. El moai es la representación de un rey antiguo. Y probablemente se entierra en la zona ceremonial de su territorio de la isla, que es debajo del Aju, y sobre el Aju se levanta un moai de nuestro ancestro. Entonces, hay lugares donde solo hay un moai, hay lugares donde hay 12 moais. ¿Vale? O sea, hay zonas...
No hay una lógica.
A priori no hay una lógica más allá de lugares de culto de nuestros ancestros. Y a lo mejor a no todos los ancestros se les levanta un moai, sino reyes concretos, algunos que se convierten medio en santones, o gente por el estilo. Pero claro, luego lo curioso es que todos estos ajus con estos moais, aunque cada uno pertenezca a su propio clan y esté delante de su propia aldea y mire hacia el interior de su propia aldea, parece ser que sus enclaves no son casuales, o sea, no los elegían porque esto era la plaza del pueblo, sino que hay interrelaciones entre ellos que están buscando relaciones astronómicas. Entonces aquí es donde ya empiezan las cuestiones interesantísimas. Para empezar, aquí en el Ranukau, ahí es donde está el punto más alto, uno de los puntos más altos de la isla, pero ese punto es curioso. Yo no sé si lo tienes orientado perfectamente al norte, según lo tenemos aquí.
Pues no sé, porque he pillado el maps directamente.
Bueno, yo creo que sí, porque si lo... Este es el volcán del Ranukau. Esto que se ve aquí es el poblado de Orongo. Orongo está construido en lo alto del volcán, al borde del volcán, del cráter. Y es curioso porque, claro, si tú te fijas en el mapa que teníamos antes, desde Orongo tú tienes la visión perfecta, una visión limpia hacia el este porque solo tienes mar.
Claro.
Pero teniendo en cuenta que la salida del sol entre los equinoccios, que es cuando sale por el este, y los solsticios varía 23,6 grados, que es lo que tiene la eclíptica, es decir, la inclinación del eje de la Tierra. Tú sabes que el sol en verano sale más a la izquierda, en invierno más a la derecha. Lo que sale más a la izquierda son 23,6 grados. Bueno, 23,6 grados es esta línea. Con lo cual, desde Orongo, tú ves la salida del sol en el equinoccio, pero en el solsticio sale por encima del otro volcán. O sea
que está, que no está puesto
al azar. Las ubicaciones de los enclaves en la isla son interrelaciones calculadas para controlar la astronomía en la isla. Y claro, eso te abre una visión nueva de toda la isla, de todo Rapa Nui. ¿Y por qué cada moai mira hacia un sitio concreto y por qué se orientan de una forma y otra? Y al final te das cuenta de que todos son perfectamente orientaciones astronómicas dentro de la isla. Esta gente eran auténticos astrónomos.
Y claro, hay cosas que de entrada te vienen. Primero es, y hablamos de las pirámides, ¿cómo se construyeron? ¿Cómo coño se construyó esto? O sea, es que una isla tan pequeña, con pocos recursos, entiendo. ¿Cómo hacen estas figuras monumentales, gigantes, de 15 metros? ¿Cómo lo hicieron?
La pregunta Y realmente el reto no es tallar el Moai, porque uh-huh. aquí no estamos hablando de granito, ni de diorita, ni de esquisto. Estamos hablando de toba volcánica.
Es fácil, digamos.
Es piedra pómez. Sí, es relativamente blanda, ¿no? Uh-huh. Tú la golpeas con otra piedra y la puedes ir desgastando, ¿no? Y luego rasparla y pulirla no es difícil. Lo difícil es el transporte. ¿Cómo traslado desde la zona de Ranoraraku, uh-huh. que está aquí, Moais que van a aparecer aquí arriba, en Orongo? En lo alto del...
Arriba.
Sí, sí, hay que... Y además la isla es muy irregular, uh-huh. porque es todo volcánico y mucha piedra, no hay caminos, ¿no? No es decir, arrastro el Moai con un trineo, como en Egipto, las piedras de las pirámides.
No puedes hacer eso, claro.
Aquí no puedes. Y además es curioso por lo que te decía, cuando tú vas a la cantera, uh-huh. los Moais se tallan en la ladera, se dejan resbalar, caen a los pies, se clavan en la arena y ahí se talla en la espalda. Claro, si tú luego vas a tumbar ese Moai para arrastrarlo hasta donde lo vayas a levantar, se te puede borrar.
Sí, o sea, se va a dañar.
Se va a dañar. O sea, si lo llevas boca abajo, se le va a dañar la espalda. Si lo llevas boca arriba, la nariz...
La facción, bueno, sí, claro.
O sea, las narices o lo que sea. O sea, ¿por qué los tallaban y los perfeccionaban en el lugar de la cantera en vez de en el lugar donde los levantaban? Cuando los llevaban a los lugares donde lo iban a levantar, ya estaban terminados. Lo único que les faltaban eran los ojos, uh-huh. que se les ponían luego allí in situ porque era lo que le devolvía la vida al ancestro, vale. al antepasado. Bueno, pues la cuestión está en que las leyendas de los Rapa Nui dicen que los Moais caminaban hasta los lugares donde iban a estar ubicados. Ajá. Y entonces durante mucho tiempo se planteó cuál era la hipótesis que había detrás de que caminaran. Y entonces, bueno, siguiendo lo que dicen las tradiciones de los lugareños de la isla, la mayoría de ellos murieron porque se los llevaron como esclavos a Perú. Los que se quedaron murieron por enfermedades que introdujimos los europeos que ellos no tenían.
O sea, no queda donde tirar del hilo para saber poquitos, exactamente cómo lo hacían.
Y los que quedan,
qué pena,
están muy influenciados por cultura peruana, cultura chilena. Pero ojo, hay un movimiento de recuperación de la lengua, de recuperación de la escritura rongorongo. De Rapa Nui, y de mantener su linaje y sus ancestros. Entonces, esta gente todavía, pues en la época de antes de la esclavitud y demás, decían que efectivamente se llevaban caminando.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en potsumarider.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!